Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer lo primero a la Fundación BBVA, quiero agradecer a la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, a Ana Mateo, no solo como presidenta, sino como gerente de la OSPA, porque, bueno, gracias a ella, en cierta manera, estoy aquí y colaboramos juntos por esta gente tan magnífica que es la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. De acuerdo, quiero deciros que yo soy un técnico de prevención, no soy músico. Quiero felicitaros a todos, es la primera vez que estoy aquí, y quiero felicitar a la Fundación, a la organización, Natalie, Cristina, a la gente que estáis ahí detrás con el sonido, con los traductores, porque ha sido todo impresionante, una organización fenomenal. Quiero felicitar a los ponentes. He estado toda la jornada de ayer. A pesar de no pertenecer a las orquestas, ha sido totalmente interesantísimo. Es un nivel elevadísimo, por lo cual ahora mismo estoy halagada y abrumada, un poco, ¿eh? Yo soy una técnico, soy una trabajadora. Mi motivación fundamental y por lo que yo trabajo y peleo y lucho en la Administración del Principado es porque todas las personas o trabajadores que están adscritos al Principado de Asturias no tengan un problema de salud con motivo o ocasión del trabajo. ¿De acuerdo? Y en esa situación hubo una situación, una problemática dentro de la OSPA y contactamos y desde entonces estamos trabajando. ¿De acuerdo? Yo quiero, lo primero, a ver, no me va para adelante, a ver. Tenemos el mando B, esa opción B. Bueno, lo primero que os quiero decir es que en España hay una obligación legal de la gestión de la salud de los trabajadores y de los riesgos que están asociados, tanto físicos, psíquicos como psicológicos. De acuerdo, en este caso yo me voy a centrar en los psicosociales, que para mí, si no los más importantes, los más importantes. Yo ayer he estado toda la tarde escuchando, soy una persona que soy fan de las nuevas tecnologías, de las redes sociales y demás. Pero yo no sé si realmente no prestamos la adecuada atención a nuestra salud interna de la organización y a la salud de los trabajadores, si realmente nosotros podemos ser competitivos ni en las redes sociales ni el mensaje que vamos a dar. Y es más, estoy convencida que un gestor o el responsable máximo de la empresa, Si no confía, si no tiene tiempo, si solo está apagando fuegos, si continuamente está con un estrés, con una sobrecarga, con un miedo, con una situación, es capaz de tener la seguridad y la confianza de iniciar proyectos, meterse en situaciones nuevas y demás. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos atajar estas situaciones. Los grupos humanos, por naturaleza, esto es así, sale. Los conflictos crónicos, ¿eh? Pues cada vez que tenemos que trabajar, como no elegimos a esa persona, nos puede salir la no afinidad, ¿eh? ¿Qué pasa? Que esto nos puede derivar en acoso laboral. Ojo, es un delito penal en España, es un delito penal. Y los máximos responsables pueden que sean, les saquen los colores en el juzgado de lo social. ¿Qué gestión tiene usted de los riesgos laborales? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es su evaluación? ¿Dónde está su evaluación? Etcétera. El mal ambiente, el mal clima de trabajo, insatisfacciones, quejas, errores habituales y sistemáticos, distribución irregular de la carga de trabajo. Muy bien, tenemos una obligación de la ley. Es decir, que yo no solo todos estos principios que ustedes tienen a disposición en psicosociología aplicada es algo que les va a venir genial, y además es que es fácil. Y es que además es que es barato. El problema es que no hemos todavía hablado de ello y no hemos dedicado tiempo a hablar de ello. ¿Por qué? Porque la música lo envuelve todo, ¿vale? La música lo es todo. Aquí en la OSPA hay un montón de puestos de trabajo que necesariamente tenemos que cuidar. Está el de la administradora, está el de archivo musical, está la gente de administración, está el de producción. Todas esas personas también son necesarias que tengan claridad, que tengan las cosas claras para poder trabajar. Si nos falla una sola de las piezas, nos falla todo el sistema. Todas las piezas son importantes, todas las piezas son importantes. Entonces, aquí en España tenemos un problema y que falta una cultura preventiva. Porque si la cultura preventiva existiera, ustedes, todos ustedes, no estarían escuchando algunas de las cosas que voy a decir hoy por primera vez, sino que ya estaría integrada la prevención de riesgos laborales en su empresa y no habría el nivel de conflictividad, el nivel de depresión, el nivel de estrés que hay dentro de las orquestas. ¿De acuerdo? Porque cuando hay estrés, cuando hay presión, cuando hay ansiedad, eso significa que la organización no está sana. Salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social. ¿Eh? Físico, psíquico y social. Bienestar. Usted tiene que estar bien, usted tiene que ir a casa tranquilo, usted no puede ir a casa con diálogos internos, pensando si le dije, si no le dije, pues qué mal, pues es que este otro, pues es que... No puede, si usted va así, vaya y hay que revisar esas cuestiones, ¿de acuerdo? Si usted está agobiado, hay que revisar estas circunstancias. En la administración pública no podemos seleccionar a nuestras personas. Tenemos que potenciar la psicosociología aplicada para gestionar a nuestras personas. Las tenemos que gestionar. Porque no las podemos seleccionar, ese es el gran problema, o no, tiene sus beneficios de la administración pública. Vamos a ver, acción psicosocial. Ustedes tienen que tener un servicio de prevención, de la modalidad que quieran. Acudan a los técnicos de prevención, tienen que tener una evaluación de riesgos, tienen que conocer los riesgos de su puesto de trabajo y tienen que haber tomado medidas para la prevención de esos riesgos. Si ustedes no tienen esta información, ustedes están incumpliendo la ley, así que espero que a partir del lunes busquen información y se pongan las pilas. En el momento, es muy sencillo, en el momento en que ustedes, los máximos responsables de la empresa, empiecen a pensar en psicosociología aplicada, que piensen, que lo incluyan, que piensen un ratito simplemente en los riesgos, en que realmente digan, no, yo necesito para cualquier objetivo que me propongan este grupo humano, necesito necesariamente que la gente esté sana y que la organización esté sana. Si no parto por ahí, ¿a dónde voy? ¿Qué aro con unos bueyes? Dependen de los bueyes. ¿Qué vas a arar? Entonces, hay que gestionar las cosas. Los responsables tienen que conocer y pensar en psicosociología, en prevención de riesgos y en psicosociología. Es barata, es muy fácil y es de sentido común. Muchas veces algunos colegas han hecho mal a la hora de hablar de unos tecnicismos, unos conceptos, que a veces como uno no sabe lo que quiere decir, ¿no? Metapensamiento, anedonia, claro, pues la gente no ve facilidad. Pues nada de esto, la psicosociología es sencilla, es un ABC, es fácil. Absolutamente fácil. Y además muy útil y funciona. ¿Eh? ¿Qué es lo que me he encontrado? Que ahí, como no soy músico, me ha agradado venir aquí a escuchar a John, a Benoit, y decir, bueno, pues no voy muy mal encaminada. Pues son profesionales de un nivel y además músicos. ¿Vale? Hay muchísimo estrés en los mandos, en general en toda la administración. ¿Por qué? Porque es muy difícil la gestión de los conflictos y la gestión de las personas. Es muy difícil. Nosotros, muchas veces, los responsables y más, sabemos cómo tocar un instrumento, pero cómo tocar a una persona, que se me entienda, claro, cómo tocar a una persona, cuál es la teca, cuál es de vientos, de aire, etcétera, ¿no? Tenemos lo que tenemos y tenemos que gestionarlo. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces tenemos que nosotros adaptarnos a las personas más que intentar tirar de los trabajadores para que vayan a donde nosotros queremos ir. Porque a veces es imposible, las personas no se pueden cambiar. Y da igual las de veces que tú le digas algo a alguien, que la palabra no es mágica y el error va a seguir ahí. Las tensiones que puede haber entre departamentos por las normas y procedimientos que no están documentados. Muchas veces en la administración pública no hay normas ni procedimientos claros. Yo estoy hablando de la administración pública. Tú llegas ahí y al final te quedas con tu opinión. No sabes ¿Cuál es lo que se puede esperar del área de administración? ¿No sabe lo que se puede esperar de un jefe de sección, del maestro, del concertino? Más o menos uno lo va asumiendo, hablando en el bar, etc. Eso puede generar tensiones y conflictos. La comunicación interna es informal. Los rumores. Eso es una desgracia. ¿Vale? Eso es tener un conocimiento enfermo de tu entorno social. Es enfermo. Yo siempre digo, si no tienes nada bueno que decir durante las horas de trabajo, no digas nada. Tienes dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablas. Escucha. No etiquetes a las personas. Porque esa persona no podemos saber si realmente las intenciones que está haciendo es por eso o es por otra cosa. El 90% de los conflictos que yo gestiono tiene que ver con una persona que te explica un hecho, pero todo ese hecho puede ser salvo cuando explica las intenciones de la otra persona. La interpretación que hace de esos hechos es donde está el error y es donde está el conflicto, no los hechos en sí. Pero él tiene montada esa película de tal manera que está sufriendo muchísimo por esa película. Y el gran reto de los gestores es transmitirles otra película, que se cuente la historia de otra manera, de tal manera que no le haga sufrir. Las diferencias que puede haber entre el desempeño, la responsabilidad, actitudes y expectativas entre los trabajadores y los mandos. Falta de comunicación, mucha falta de comunicación y de claridad en los roles. A veces en la administración pública tenemos el problema de que la carga de trabajo depende de la actitud del trabajador. Si es trabajador, seguro de sí mismo, se lanza. Si te lanzas, te cae todo. Si eres un poco más inseguro, tal, te vas para atrás y entonces trabajas menos. Pero el que trabaja más, claro, si trabajas, cometes errores. Si no trabajas, no estás en ningún lío. El que trabaja está quemado porque tiene más trabajo, mientras que el otro se mantiene más a salvo. Y ahí empieza el conflicto. ¿Vale? Hay que resolver, porque el que está trabajando se siente mal, pero también el que no tiene trabajo, también se siente mal, también es un riesgo. Por ejemplo, en la orquesta, específicamente, hay muchas tensiones entre el área musical, de administración y de producción. Los responsables de la sección musical tienden a focalizar toda su gestión en la producción musical en detrimento de la gestión laboral y social. Necesariamente los jefes de sección tienen que asumir su papel como responsables de la salud de su sección. Y es más, a mí no me vale, que es algo que observé, que un señor, porque toque bien, tenga todo tipo de licencias. No puede ser bajo ningún concepto. Si toca mal, no tenemos respeto. Si toca bien, sí tenemos respeto. Eso desde fuera, perdonar, es algo que me he quedado. Aquí hay unas normas de comportamiento que tienen que ser comunicadas por todas las personas nada más que entrar y tienen que ser respetadas por todo el mundo. Yo entiendo muchas veces que esa forma de hablar o a veces de dirigirse tiene que ver mucho con el estrés que tiene una persona. Estoy totalmente convencida. Lo que pasa es que esa agresividad al subordinado le afecta y también depende de las características del subordinado. Los máximos responsables tienen mucha más carga añadida a veces porque tienen miedo, tienen esos niveles de exigencia de no tener fallos, de hiperresponsabilizarse, de compensar los trabajadores que están enfermos, etcétera, etcétera. Si un jefe está estresado, el ambiente es estresante. Tú cuando entras en una empresa ya sabes perfectamente cómo es la personalidad del que manda. Si está, por ejemplo, la ves, ¿no? Si está pues desordenada, si cómo son las pausas, si la gente habla o no habla. ¿Por qué? Porque eso va reflejando cuál es la personalidad del que manda, del que está orientando, del que marca las normas. Por eso es importante que tengáis en mente la psicosociología aplicada, porque eso os influirá en cómo transmitís y cómo gestionáis las cuestiones. Y os digo, es muy sencillo, ¿no? Hay poca implicación o poca participación de algunos trabajadores que se sienten quemados por el trabajo tras tiempo de frustraciones laborales y sociales. A estas personas hay que gestionarlas. Es muy difícil y nos pueden molestar mucho en la marcha del trabajo. Las relaciones sociales, que han pasado por distintas épocas, gran amistad, gran enemistad. Muchas veces no sabemos cómo relacionarnos personalmente con un compañero de trabajo. Y luego, esto es, vamos, que lo han hablado mis compañeros. Existencia de trabajadores especialmente sensibles, vulnerables al estrés, lo que puede derivar, bueno, en adicciones, esto es secundario. Vamos a ver, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene un capítulo específico en el que tenemos la obligación de gestionar la salud de los trabajadores. Pero, además, tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos trabajadores especialmente sensibles. Claro, tú ves a una embarazada y ya la ves que es especialmente sensible, no puede trabajar por la noche, no puede... Pero cuando estamos hablando de una persona especialmente sensible al estrés, ¿cómo se valora esto? Bueno, un músico es un trabajador especialmente sensible al estrés. Como bien apuntaban, tiene una especie de formación del músico que busca el perfeccionismo. El perfeccionismo implica intolerancia a la frustración. Yo posiblemente, cuando trabajáis con un instrumento que desconozco, posiblemente si con mucho trabajo, logréis llegar a un objetivo. Con las personas no funciona así. Así que la única forma de a veces triunfar en el marco social es que nosotros nos adaptemos a las personas, no que las personas se adapten a nuestros criterios. Esto es fundamental porque va en contra de vuestra propia naturaleza. Hay una cosa que además yo entiendo, ¿no? Si pasas mucho tiempo practicando con un instrumento, ese tiempo es inversamente proporcional al tiempo que te pasas entrenándote socialmente, ¿no? Me refiero, como todo, las habilidades se hacen entrenando. Y en esa situación, cuando tú llegas a trabajar, tienes que colaborar con las otras personas, ¿no? Entonces, ¿ahí qué surge? Las relaciones sociales son tensas, por naturaleza. Hay celos, hay esa situación, ¿quién toca mejor? Toca él, no toco yo. Mira, hay una cuestión que a mí me ha llamado muchísimo la atención y os lo tengo que comentar, es el hecho de que ningún otro colectivo he oído tantas veces por segundo la palabra mediocre. Os lo digo en serio, ¿eh? Eso tiene mucho peligro. En ningún otro sitio. Estoy en parques de bomberos, centros de salud, brigadas de carreteras, policías. Nadie utiliza esa palabra. ¿Por qué lo utilizáis tanto? ¿Veis los peligros vosotros de estar continuamente con esa palabra? La inseguridad que genera. Es decir, además os estáis planteando una etiqueta que genera estabilidad. No parece que podéis pensar, oye, puedo ser una semana mediocre y la semana que viene. No, parece que es esa tensión de, a ver si voy a caer en lo mediocre, que me da aquí como un vértigo. A veces yo creo que vale más ser un poco mediocre y feliz, ¿no? ¿O no se puede ser mediocre y feliz? ¿Quién decide lo que es mediocre? ¿Tu compañero que está estresado? A lo mejor eres mediocre para uno, pero para otro no. Al final, esa situación de mediocridad, de estar, ¿no se está generando simplemente inseguridad, miedo, ansiedad? ¿Realmente solo el modelo para crear un músico tiene que ser a través de tienes que estar inseguro, tienes que estar ansioso porque si no, no vas a tocar excelentemente? ¿No puede ser un arma de doble filo el hecho de que ese estrés y esa ansiedad te puede llevar a jugar una mala pasada y en realidad acabes siendo mediocre porque estás nervioso? Ese es mi planteamiento. Tenéis que gestionar, tenéis que saber y gestionar esa ansiedad y ese estrés para que no os juegue una mala pasada. Y además, cuando tú estás trabajando con gente así, tienes que tenerlo en cuenta para no tirar. Porque claro, el que está gestionando también tiene esa problemática, ¿no? Súper exigente. Te quiere que tú estés al 100%. Entonces no estás gestionando adecuadamente porque igual lo que estás haciendo es tirar demasiado la cuerda y vas a romper a este trabajador. Porque creo positivamente que la forma de exigir, en cuanto que estás gestionando personas en un trabajo, no. Porque lo que tenemos es que evitar el estrés, no generarlo. Y eso tenemos una obligación legal. Y no hay discusión posible. Y está en el juzgado de lo social y no hay discusión. No pueden ustedes basar un modelo de gestión en el estrés. Porque el estrés es malo y hace mucha pupa. Ojo con los trabajadores que tenéis que gestionar. ¿Qué estamos trabajando? Cosa muy sencillita. La formación, lo primero, los responsables en asesoría, en psicosociología. Comunicar, aclarar. Todo es muy fácil. La cuestión fundamental es empezar a saber que decir que hay que comunicar no vale. Hay que saber comunicar. Si los que están ustedes aquí, y ahora les hago que hagan un ejercicio, imagínense ustedes que voy a hacer algo así para romper un poco la seriedad. Yo tengo un moco en la frente y voy a hablar con ustedes. ¿Me lo dirían o no me lo dirían? ¿O huelo mal? ¿O tengo alguna cuestión que es difícil? El problema es que hay que hacerlo y hay que decir esas cosas. Hay que decirlo. El tema es cómo lo decimos. Que no sabemos, muchas veces o nos callamos o somos agresivos. Y el camino es la forma, es la asertividad. Esa es la clave. Y además, cuando uno habla y habla de sus sentimientos y sabe cómo hablarlo, el otro nos escucha. Un ejemplo muy fácil. Va a llegar la época de nuestro aniversario y le digo, estoy esperando y no digo nada, porque obviamente si me quiere mi pareja, tendrá que acordarse de la fecha y hacerme un regalo. Si realmente al final sucede que no se acuerda, hay dos opciones. Le explico, o bien, yo la opción que tengo es primero se lo digo, ¿eh? Yo, oye, va a llegar nuestro aniversario, acuérdate porque es importante para mí. ¿Vale? Eso será asertivo. Y si no se acuerda, pues tampoco pasa nada. Ahora, el problema es cuando el mensaje es agresivo. Digo, lo sabía, no te acordaste de mí, no me quieres. El otro se va a defender, o la otra. Necesariamente se va a defender. ¿Por qué? Porque le estás argumentando los motivos y ese tiene que defender. No le puedes decir a la otra persona lo que siente o por qué hace las cosas. Tú habla de lo que tú sientes. Y punto. Esto lo voy a relacionar luego para la gestión de los conflictos. Bueno, fomentando la comunicación, pero hay que darles herramientas a la gente para comunicar. No le puedes decir a alguien, venga, comunícate. Tienes que explicarle cómo se comunica, cómo hay que comunicarlo, ¿vale? Luego, sobre todo, apoyaros mucho en los órganos de representación porque son muy buenos. Es decir, así, cuanto más participe la gente en las respuestas, aunque tú tomes la decisión, más conforme van a estar. Eso es así. Los procedimientos de actuación en conflictos. Siempre hay una tendencia, parece el paradigma que tenemos, una tendencia natural a soy el responsable y me vienen dos con un conflicto. O lo que yo veo en la administración pública, o paso de todo, a ver si desaparece con el tiempo y no hago mucho caso, o bien evalúo y digo, usted tiene razón, o más la razón, me devano los sesos, voy buscando una solución, etc. Bueno, pues ninguna de las dos opciones dentro de mi modelo y mi enfoque es bueno o positivo. El mejor es que tú vuelvas a preguntar a las personas por cuál es la solución. Cuando hay dos personas en conflicto, las dos tienen una parte de razón, que es lo que sienten, pero lo que no podemos aceptar es la interpretación que están haciendo de los demás, de lo que sienten o de por qué hacen las cosas. Ahí es donde tenemos que replantear la cosa. O sea, es decir, no, puede ser o no. No, es que el segundo de violonchelo me miró mal. Bueno, es que sea malo o bien, le estás poniendo tú. A lo mejor él tiene la mirada así, o a lo mejor sí, o a lo mejor no. Simplemente es la duda. Bueno, hay que intentar controlar la rumorología también con mucha formación, intentar compensar siendo más comunicativos, más abiertos. Formación continua en gestión del estrés, eso es fácil, es hablando pues, de cosas o de cuestiones sencillas como os estoy hablando, porque en realidad es tan sencillo como que el lenguaje es la medida de todas las cosas. Todo lo que ustedes se dicen a sí mismos son los que determinan su respuesta emocional y la intensidad de la respuesta emocional. Si ustedes se dicen a sí mismos, pues es que son mediocres, es que no sé qué, es que no sé cuánto, pues obviamente van a sufrir más que si se dicen a sí mismos, bueno, pues estoy pasando una mala época, pues ya vendrán mejores. Eso es otra forma de afrontar las circunstancias, ¿no? Para ponernos un ejemplo, ya estoy a punto de acabar, ¿qué cosas hacemos como talleres básicos? ¿Vale? Y los hacemos muy prácticos para que la gente comprenda que son cosas tangibles, que no hay nada extraño. Está la escucha activa, habilidades de comunicación, la tolerancia a la frustración, la comunicación asertiva, el proceso de cambio de actitudes y la gestión de conflictos. Estos son los talleres que estamos trabajando. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos que trabajo, ¿no? Coges dos personas y uno tiene que dibujar, tiene que darle unas instrucciones para que el otro dibuje estas figuras, ¿vale? Nada, una cosa que no tiene mucha... Bueno, es un yo te comunico, yo no veo lo que estás haciendo y haces un dibujo y luego lo comparamos entre lo que tú me dijiste y lo que yo al final dibujé. Cosas que no podemos o que no hacemos en la comunicación, ¿no? Que es importante, la escucha activa. ¿Qué te implica para verlo de manera objetiva? Que eres consciente de la dificultad de comer para que otro ejecute algo, de comunicar, perdón, para que otro ejecute algo. Ser conscientes que existen barreras tanto en las expresiones como en el mensaje, como en la interpretación finales del oyente. No podemos dar por sentado que la comunicación ha sido eficaz. Muchas veces hablamos y yo me doy, por supuesto, perfectamente lo que tú te llevas y lo que tú has pensado y lo que vas a hacer. Pero la comunicación humana no funciona tan fácilmente, ¿no? ¿Y cuál es la situación? Que estos dibujos tienen truco. No sé si se puede ver desde aquí, pero estos dibujos tienen una implicación que es una ilusión óptica, ¿de acuerdo? En la figura 1, lo que es la barra del medio es exactamente igual que la de abajo, pero cuando tienen la misma distancia, pero cuando se ponen así, tiende uno a ver como si fuera más larga o un poquito más grande que la de abajo. Y en la figura 2 son exactamente iguales. En realidad son exactamente iguales. Lo que pasa que, como tienes una ilusión óptica, lo ves perceptivamente mayor y entonces tú lo trasladas mayor. ¿Cuál es lo que se reflexiona luego? Si yo estoy viendo algo que estoy dando por supuesto, pero que en mi cerebro me está engañando perceptivamente, ¿cómo no puede ser que ponga en duda lo que yo estoy interpretando de una interacción social con la complejidad que tiene? Vamos, por lo menos, aunque sea, cuando tú estés reflexionando sobre tus contactos sociales, a poner en duda que a lo mejor toda una serie de interpretaciones, de conclusiones y de intenciones de la otra parte, a lo mejor es imaginación tuya. Y la única fórmula que tienes para saber si tú lo que estás pensando tiene algo de razonamiento o no, es contrastarlo con la otra parte. Y si no lo vas a contrastar, no lo pienses más. Dedica la cosa a pensar en otras cosas positivas y que te den a alegría. Bueno, pues ya voy a acabar. Y bueno, todas las medidas estas que están adoptadas han sido eficaces y seguimos trabajando en todas estas cuestiones, en implantar la psicosociología aplicada, el rediseño de la organización, mantenimiento de los acuerdos y trabajo realizado y demás. Lo único, y para terminar, me encanta el nombre de las jornadas, que es Abriendo Puertas. Yo creo que hay que abrir las puertas a la psicosociología aplicada, que se quede en casa, que cuando uno está sano en casa puede ir y ser competitivo en todas las temas que sean de redes sociales, nuevas tecnologías, y vais a tener tiempo para motivar, para innovar y demás, porque estáis frescos, ¿vale? Entonces, cuando uno está fresco, pues el cerebro se dedica a otras cosas. Si no estáis frescos para pensar en otras cosas, pues se va a limitar vuestra competitividad real en el mercado. Ha sido un placer, muchísimas gracias, espero que os haya gustado la ponencia.